De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Son las 6 y 6 minutos y a partir de este momento ya les anuncio que vamos a tener la crónica social del día, que pasa desde luego por los actos del décimo aniversario de Felipe VI en el trono de España. Pero antes tenemos nuestra cita con la economía y ya está preparado el profesor Rodríguez Brown. Así que vamos con él. Pues querido profesor, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Sí, y bueno, hay que decir, don Carlos, que ya me ha llegado su último libro, La cultura de la libertad. No está mal recibirlo hoy, precisamente.
Pues nada, que estupendo, a ver si te gusta.
Sí, señor, usted habla de esa esencia de la cultura de la libertad. Y es que, claro, usted siempre ha dicho que es muy liberal, pero es que usted está siempre preconizando la libertad. Ya dice incluso que es buena de por sí, es buena por sí misma, independientemente de sus consecuencias.
Claro, porque hay gente, que sobre todo colegas míos economistas, que piensan que la libertad es buena para la economía. Y en realidad, sí, claro, claro que es buena, pero es buena para todo. Y no hay que defenderla porque tenga buenos resultados económicos, que los tiene. Pero la libertad es mucho más importante que la economía. Entonces, en el libro este, lo que hago es intentar enfocar la libertad pues desde el punto de vista, no sé, de la cultura, de la literatura, de la religión, etcétera. O sea que, a ver qué te parece, ya me contarás.
Claro que sí. Y lo que más me gusta es que esta cultura de la libertad influye en los aspectos más cotidianos y a lo mejor no somos conscientes. Entonces, bueno, pues tenemos que traerle al estudio para que nos hable de su libro, La cultura de la libertad, el poder transformador del liberalismo, publicado en la editorial Lit. Pues enhorabuena, como le decía. Muy y bien. Profesor, vayamos con la lectura de las, ¿le parece?, de los periódicos económicos.
Pues claro que sí.
Pues está preparadísimo ya Alejandro González. Hola,
tal?
Alex.
¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, ¿qué tal, Alex?
Leemos en El Economista que Moncloa ofrece multiplicar por 12 los recursos de la Generalitat. ¿Me lo puedes explicar?
Fíjate, mira,
Alex.
Hasta 52.700 millones de euros es lo que podría llegar a gestionar el gobierno de Cataluña. Esto es 12 veces más de lo que gestiona en la actualidad. Y esa es la oferta que al parecer manejan desde Moncloa para tratar de apuntalar el apoyo de Esquerra Republicana a la investidura futura de Salvador Illa en el Parlamento. Estamos hablando de que es, bueno, esos más de 50.000 millones de euros serían una cesión del control total de los tributos que se recaudan en esa autonomía. Además, también se comprometerían a crear una comisión bilateral entre Estado y Generalitat para que se garantice la suficiencia financiera de todos los servicios públicos.
Bueno, profesor, pues imagino que está todavía con la boca abierta. ¿O ya la ha cerrado? ¿La ha cerrado?
Estoy con la boca abierta, fíjate, no tanto por el hecho en sí, sino porque por cómo nos quieren vender la burra, ¿no? Es decir, de verdad, aquí se está hablando de la financiación autonómica como si fuera una cuestión técnica, es decir, como si fuera una cuestión de pura, digamos, hacienda pública, que los expertos discuten, las transferencias, el gasto público, los servicios, y el gobierno no dice la verdad. Es decir, ¿por qué se está hablando de esto ahora? Pues porque Sánchez necesita los votos. Necesita los votos y el apoyo de los separatistas. Y entonces están vendiendo, disfrazando la burra de una cuestión técnica. Uh-huh. Y no es verdad. Incluso el otro día, Rodríguez Zapatero, que está verdaderamente genial, dice, no, porque tenemos que apoyar a Cataluña, porque es una economía muy fuerte. Pues no sé qué decirle. También es fuerte Madrid.
Claro.
Y además, si la fortaleza fuera ese criterio, ¿qué pasa? Entonces no vamos a apoyar a, no sé, a Extremadura, que tiene una economía menos fuerte que la catalana. No, no, esto es un cuento, ¿no? Entonces están intentando disfrazarlo, pues, para que la gente no proteste, sobre todo para los propios socialistas, claro, cuyos votantes en Madrid, en Extremadura o en Andalucía, pues pueden levantar la mano para protestar, ¿no? De verdad, es una especie de cuento. Y en términos económicos, debo decir que lo que más me preocupa a mí, ¿sí?, es cómo puede terminar este asunto, porque el cuento de los socialistas es que aquí todo el mundo va a ganar, todos van a ganar, ninguna autonomía va a perder. ¿Esto cómo se logra? Pues yo me temo que se logre aumentando el conjunto del gasto público, es decir...
¡Ay, no!
Subiendo los impuestos, cariño.
Vaya, por Dios. Pues...
Si esto sigue así, no voy a poder comprarte el palacio que te he prometido.
Ay, ahora que hablábamos de palacios hace un ratito aquí en el programa, qué pena. Pues, profesor, nos quedamos entonces con cómo va a terminar. Todavía es una incógnita, pero vayamos con el segundo tema que hemos leído en 5 días y cuentan que Nvidia es la firma más valiosa en bolsa, ya que ayer destronó a Microsoft. Alejandro, cuéntanos.
Fíjate, Nvidia ahora mismo no tiene rival, ¿eh? Las tornas en Wall Street han cambiado porque este fabricante de chips y empresa rey de la inteligencia artificial, en su día también muy famosa por el mundo de los videojuegos, ha destronado a Microsoft como la compañía más valiosa del mundo tras subir este año en bolsa un 173%. Y alcanzar, ojo, los 3,33 billones con B de dólares. Han sido varias sesiones intentando superar a Microsoft y al final este martes se ha dado el salto definitivo. Y hay que decir que es que Microsoft apenas ha subido este año un 18%.
Caray, y sin embargo hablamos de Nvidia, que ha subido un 173%. Bueno, este año en bolsa es más valiosa todavía. Así que, profesor, estamos pensando si invertir todo nuestro enorme patrimonio en Nvidia. ¿Qué nos dice usted?
Precisamente ahora es cuando yo tendría cuidado. Claro, tendríamos que haberlo, si lo hubiéramos invertido al principio...
Siempre no, llegamos tarde.
Y que te compraría el palacio ese. Ahora ya yo tendría un poco de cuidado, porque fijaros lo que significa la cotización bursátil, ¿no? No significa siempre lo que la realidad de la empresa actual, sino que sobre todo lo que significa es la anticipación que los inversores hacen de su rentabilidad futura. Esto es lo que cotiza. Entonces, ¿qué es lo que está cotizando en Nvidia para que alcance estas cifras tan estratosféricas? Pues que la gente está anticipando que la inteligencia artificial, pues, va a ser verdaderamente una cosa extraordinariamente rentable y sin ninguna fisura ni ninguna sombra. Y yo no lo sé si va a ser o no. Me da a mí la sensación de que yo tendría cuidado. ¿Por qué? Porque algunas otras burbujas que hemos vivido, sobre todo yo que soy mayor, vosotros no, pero yo sí que he vivido estos episodios de grandes explosiones de valores bursátiles que después se quedan en poco o nada. Por ejemplo, la burbuja de las .com, que vosotros no habéis nacido, repito, y estoy quedando muy bien con vosotros, pero yo
se lo agradecemos.
Con lo cual, yo creo que sí, que hay que felicitarse y que, por supuesto, la inteligencia artificial es estupenda, pero cuidado con estas subidas tan extraordinarias.
Bien, pues seremos precavidos, se le haremos caso. Vamos con la tercera de las noticias que leemos en Expansión. Dicen que Ayuso aprueba la deducción del 20% para inversión exterior. Alejandro.
Sí, ley que se remite hoy mismo a la Asamblea madrileña y que se va a aplicar con efecto retroactivo desde el 1 de enero. Va a afectar a esas inversiones extranjeras o de españoles que residan en el exterior y que se instalen en nuestra región. Estamos hablando de ese 20% de deducción en el IRPF autonómico, que fue uno de los anuncios estrella que hizo la presidenta madrileña el año pasado. Bueno, pues ya está más cerca de ser una realidad esta medida.
Pues, profesor, cuéntenos cómo ve este, sobre todo esta deducción del 20% para inversiones.
Pues tú siempre me reprochas que yo que en la sección de economía hablamos sobre todo de noticias malas. Pues hazme el favor de retirar tus palabras, porque...
Sí, lo retiro, lo retiro, es verdad.
La noticia es buena, es una buena noticia, y estamos pues acostumbrados a que nuestras autoridades, el gobierno, pues sea bastante hostil a los inversores, y en particular a los inversores extranjeros, mientras que en la Comunidad de Madrid, pues más bien el gobierno ha hecho gala de lo contrario, de ser más bien amigo de los empresarios y amigo de los contribuyentes en general, de los trabajadores también. Por lo tanto, que se anime a los inversores, me parece que es una muy buena noticia. Estoy bien. Contenta esta tarde, oye.
Está muy contento. ¿Será por el 10º aniversario de la llegada al trono de Felipe VI?
Es una gran noticia y una gran fiesta, y un gran rey que tenemos, gran suerte.
Bien, pues terminamos ya con la lectura del País, y ahí encontramos que España se libra del expediente de Bruselas por déficit excesivo. Mire que usted lo ha anunciado aquí miles de veces.
A ver.
Bueno, pues adelante. A ver qué nos cuenta Alejandro.
Sí, la verdad que por los pelos. Pero bueno, nos hemos librado de ese reproche fiscal de la Comisión Europea por la rebaja del déficit en los años 2024 y 2025, pero desde Bruselas sí que van a abrir expediente a Francia, Italia y otros 5 países de la Unión Europea. España se va a quedar justo en ese límite del 3% con el déficit, y ha conseguido que no le digan nada a falta de la decisión oficial del Colegio de Comisarios. Hay que decir que los ERI y las ayudas masivas a empresas supusieron un esfuerzo de gasto público sin precedentes.
Profesor, pero nos hemos librado de un expediente. ¿Cómo lo ve usted?
Fíjate, aquí hay cal y hay arena. Se lo puede ver de dos maneras. Primero, pues como una buena noticia, claro, porque el procedimiento de déficit excesivo nos podría haber involucrado algunas restricciones, etcétera, e indica que nuestra economía pues no iba nada bien, ¿no? Nos hemos salvado, pero por los pelos, como decía Alejandro, pero verdaderamente por los pelos, y por lo tanto pues se puede interpretar como una buena noticia. La parte mala de esto es cómo los políticos hacen unos apaños de tal forma que cumplen o no las reglas según vayan negociando entre ellos. Es decir, las autoridades del gobierno español pues estuvieron ahí peleándose con las autoridades comunitarias para que los dejaran fuera del procedimiento de déficit excesivo. Que, por cierto, oye, tener más de un 3% de déficit es mucho, claro, pero tener un 2,9 también es mucho. Quiero decir, si tú te haces la lista y pagas un 2,5 o un 2,9% menos de los impuestos que debes, pues va a venir la agencia tributaria por ti, ¿eh? Y tú no vas a poder negociar nada con ellos porque son muy estrictos. O sea que ya se sabe que los políticos tienen manga ancha entre sí, pero no con los contribuyentes. Eso me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ay, pero bueno, pero si oye, casi es fiesta, no me diga esto, que me llevo una desilusión tremenda. ¿Por qué?
Es que no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Arancha Bravo y ha elegido esto, de Metallica. Que pase.
¡Qué bueno!
Pero si le parece... Ay, pero mire, si es que aquí somos muy rockeros, ¿eh?
Alejandro ahí, de verdad. Sí.
Yo estoy moviendo la cabeza, profesor. Estoy aquí como los buenos...
Dice Arancha prefiere otra cosa. ¿Prefieres, por ejemplo, no sé, Beatriz Luengo, Delito? Mira. A ver si Arancha sonríe más.
Yo lo sé.
Está bailando, pero dice que todavía no hemos encontrado la música que más le gusta. Bueno, la vamos a ir buscando, profesor, pues, poco a poco.
La música es buena, ya me he reconciliado con vosotros. Tuve un momento de tensión, pero ya estoy...
Menos mal.
Madre mía.
Ya estaba sufriendo yo.
Yo también, pero qué barbaridad. Bueno, profesor, que le deseo lo mejor en esta semana y gracias por su análisis.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta siempre, Alejandro. Adiós. También. Seguimos aquí en Madrid Directo. Vamos a los fastos de este día.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí estamos en este momento de Crónica Social que hoy tiene un nombre que es el rey Felipe VI, es la familia real al completo. Así que saludo a la que ha dicho sin duda que es Marga García.
Es que estoy como loca por contarlo, Nieves.
Claro, bienvenida también Charo Carracedo, hola, hola.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, la verdad es que hemos disfrutado mucho de todo lo que hemos visto esta mañana.
Claro que sí.
Día,
exacto, pues vamos a hacer un análisis completísimo, pero vamos a saludar a Consuelo Font, que está en este momento, no sé si saludando a los reyes.
Diseminada, o sea, tengo un día de locos, o sea que.
Bueno, pues.
Por Madrid.
Bueno, vamos a hacer un primer análisis y despedimos enseguida a Consuelo. Así que
tengo colecciones reales con la infanta y con la princesa, o sea que...
Bueno. Vamos a hacer un primer acercamiento. Quiero vuestra impresión de lo que ha pasado esta mañana. A ver.
Bueno, yo tengo que decir, yo más que esta mañana, yo me voy a enfocar en ese acto, no voy a decir espontáneo, porque no ha sido espontáneo, de la princesa Leonor y la infanta Sofía.
¿Dónde ha pasado esto? Mira. Vamos a escuchar.
Mamá, papá,
sí.
Majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes.
Pues aquí...
Porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias.
Bueno,
a mí ahí... me ha resultado, de verdad, lo he puesto, además os lo he enviado porque me ha resultado súper emotivo, muy naturales, o sea, con esos nervios que en sí es el acto, es el día completo, es la preparación, es el momento, con todos los invitados, que había más de 100 invitados, y yo creo que lo han hecho dentro de ese nerviosismo, dentro de su edad, esa complicidad que se ha visto entre ellas también, de la reina, ¿no? Como sabía que llegaba a ese momento. Yo creo que ha sido muy cercano, como son ellas también, y te acerca pues lo que siempre hemos dicho desde aquí, ¿no? Que queremos verlas en su esencia, y hoy han demostrado pues esa esencia con sus nervios, con la mirada absolutamente obnubilada del rey, que estaba emocionada.
Se veía que era sorpresa total para el rey.
Para el rey, sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Porque la reina Leticia lo sabía.
La campanita, sí, la que ha puesto un poco de orden.
Sí, sí, claro, la reina Leticia ha sido quien le ha dicho a Sofía, ahora. Bueno, lógicamente yo encuentro que ha sido un acto súper solemne, que ha estado muy bien organizado, que ha tenido muchísima emoción, Y hemos podido disfrutar de esas imágenes magníficas del Palacio Real, de toda la solemnidad del cambio de guardia y también de esta familia que nos ha vuelto a poner de manifiesto la imagen del rey, sencilla, prudente, discreta, seria, pero al mismo tiempo es una imagen más renovada gracias a sus hijas, una imagen mucho más fresca. Con una reina más natural también, a pesar de que, bueno, en algún momento el rictus de la cara indicaba que el pie le dolía, porque claro, esto le está pasando. De hecho, tuvo que tener un taburete detrás en el besamanos, porque podía necesitarlo por el dolor que tiene en el pie. Pero hemos visto pues una familia dispuesta, con una imagen más fresca y más joven gracias a las niñas y sobre todo gracias a este último brindis que han hecho por su padre.
Desde luego, pues Consuelo, tu visión de lo que ha ocurrido, a ver.
Mira, yo si quieres te hago dos análisis, el análisis de la anécdota de las hijas de los reyes y luego un poco más de la jornada. Yo he visto, efectivamente ha sido la anécdota de la jornada, ha estado estupenda la anécdota, eso de perdonar que nos colemos, eso ha quedado genial, pero yo creo que también eso quiere decir que hay un tiempo nuevo en Zarzuela, me explico, acaba de producirse un cambio en la jefatura de la Casa Real, siempre de alguna manera los periodistas especialistas hemos reprochado un poquito a los reyes, que sí, mucha perfección, pero que más cercanía, cosas más humanas, es decir, un poco más de naturalidad. Y yo creo que esto es la respuesta, y también después, bueno, esa mezcolanza en la mesa de que estaba un gaitero al lado del presidente constitucional y tal, esa especie de locura protocolaria que por cierto es muy típica de otras monarquías. Por ejemplo, el rey de Holanda invita muchas veces en su cumpleaños a 100 ciudadanos por sorteo, y eso es muy típico de las monarquías democráticas europeas. Luego, en sí, el acto, a mí me parece uno de los actos más redondos que yo he visto de la etapa del rey Felipe, porque yo creo que ha tenido desde el principio, es decir, con ese cambio de guardia, con esas condecoraciones, todo el acto ha tenido solemnidad, ha tenido austeridad y ha tenido mucha emotividad, que digamos que, bueno, que ha culminado con esa anécdota. Y luego, muy importante, hay una palabra, tú sabes que el lema de este décimo aniversario es servicio, compromiso, deber. De Baque el rey. Bueno, pues yo te diré que hay una especie de obsesión en rey Felipe, que es la ejemplaridad. Ha sido un acto de la corona con ciudadanos, pero con ciudadanos ejemplares. ¿Por qué? Porque son esos ciudadanos los que también la corona quiere ser digna de representar, y han dejado fuera a los políticos actuales y a sus broncas y a sus líos. O sea que yo he visto un poco el tema de esta manera.
Bien, pues este era un primer análisis, y sí que me gustaría saber cómo habéis visto la puesta en escena, los trajes que llevaba, por ejemplo, la familia.
Muy bien, yo lo he visto fantástico. La verdad es que sí, me ha gustado muchísimo lo
que más. ¿El traje desigual de la reina, las
pues
mangas?
Para mí, sí, para mí es la que mejor iba de las tres y encuentro que es un vestido que le favorece muchísimo. No es un vestido exactamente, es un conjunto de blusa y falda.
De Maxus, sí, ya lo había utilizado.
Sí. Ya es la segunda vez que lo usa, efectivamente.
¿De qué? ¿De qué marca?
Maxus. Es una empresa, una firma que es medio española, medio turca, pero fabrica mucho en España, fabrica mucho en Turquía, y el creador era un turco que ya desapareció. Entonces, esta firma le ha hecho muchas veces trajes y realmente este de hoy él le favorecía concretamente muchísimo a su moreno, porque ya tiene la piel bastante bronceada. Luego, es un vestido, una falda que cuesta 165 y una blusa que cuesta 110, o sea, son 275€ de traje, que ya no lo encuentras porque en la web ya no está.
Ah, sí. Pero ¿se ha agotado?
Se agotó en su momento, cuando lo estrenó. Pero bueno, yo de las tres, a la que he visto mejor es a ella. Después, la segunda para mí ha sido Leonor, que llevaba un traje fabuloso,
impecable, rojo, fabuloso de Roberto Verino.
Fantástico. Es un traje que cuesta 550€, son 370 la chaqueta y 180 el pantalón, en crepe rojo, le sentaba muy bien y estaba fantástica. Y yo creo que su madre le ha cedido este color y este que ella usa en ocasiones especiales y le ha dejado tener este protagonismo porque el color rojo llama mucho la atención y centra tu mirada. O sea que de algún modo ella ha sido protagonista un poco porque los ojos se van hacia el color que más vibra. Y luego en tercer lugar pues ha estado la Infanta Sofía, que llevaba un mono pantalón que ya le hemos visto en otra ocasión y bueno, pues que es mucho más sencillo, que se llevan ahora con la espalda al aire, un corte que llaman cutout, que se le ve la cintura abierto, por un lado, que es desigual. Bueno, es una niña de 17 años, realmente puede ponerse ese tipo de trajes. Yo encuentro que era muy oscuro. Es la segunda vez que se lo ponía, porque se lo habíamos visto en Asturias en la víspera, en un concierto de los premios Princesa de Asturias. Muy oscuro, mi opinión, pero bueno, pues es una niña y se lo puede permitir.
Bien,
ya está.
Hay que decir también que el rey y la princesa Leonor lucían los dos en la solapa de sus trajes la insignia del toisón de oro. Las chicas llevaban el mismo peinado, el pelo suelto, liso, con la raya al lado, y bueno, yo las he visto a las tres muy, muy compenetradas, muy cómplices también durante toda la ceremonia, intercambiándose esas miradas de felicidad.
La reina sigue siendo controladora, porque efectivamente le daba indicaciones indicaciones a la otra, ahora tú colócate aquí, colócate allá. Ella sigue siendo, es verdad que estaba más relajada que en otras ocasiones, pero sigue estando muy pendiente de sus hijas, sigue siendo muy controladora, y bueno, pues la verdad es que se ha encargado incluso de orquestar toda esta sorpresa que ha causado tanta emoción en el
monarca.
Desde
luego. Pues bueno, discurso sí me gustaría destacar cómo la Constitución ha sido la palabra más mencionada en el discurso del rey.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre en el cumplimiento de mis responsabilidades. Son guía para el ejercicio de mis funciones. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español al que me debo.
Bueno, pues Consuelo, no solamente a nivel profesional, sino en el terreno personal también, se lleva ahí los valores, ¿no? Éticos,
claro,
y morales.
Él ha dicho una frase que es muy, realmente es muy importante, muy simbólica, porque ha dicho la coherencia y la integridad son un poco, no, la coherencia y el compromiso son un poco el sentido de la integridad, a pesar de que tenga coste personal. Fíjate tú cómo de alguna manera ha querido expresar en esa frase todo ese calvario familiar que le ha supuesto, bueno, pues romper con su hermana favorita de la que era uña y carne, la infanta Cristina, por causa del caso Nos de Urdangarín, luego después con su padre, bueno, pues quitarle la asignación y retirarle de la vida oficial y luego decirle que se marchara. Eso a él le ha roto por dentro y por eso, a buen entendedor, aunque él no lo ha mencionado expresamente, ha hablado de ese coste personal que para él ha supuesto, pues bueno, un auténtico drama.
Desde luego, también ha destacado el papel de la reina Letizia con estas palabras.
En todo este tiempo he contado con el gran apoyo de la reina. Con voluntad, dedicación y sensibilidad Su actividad institucional ha contribuido enormemente a dar visibilidad y atención a las necesidades de las personas, especialmente las más vulnerables.
Pues
sí, yo creo que lo ha conseguido. En las medallas, déjame decir una cosa.
Sí.
En las medallas, los que, digamos, las personas que han recibido esta Gran Cruz del Mérito Civil, son personas que están muy dedicadas al mundo de la solidaridad, pues desde la ecología, el tema de la alimentación, esos menús escolares, sobre todo para niños diabéticos, la Cruz Roja, voluntarios de la Cruz Roja, la trata de mujeres. Fíjate que curiosamente yo he visto un poco la mano de la reina Letizia en el asesoramiento a estas medallas, porque son los sectores donde a ella le gusta moverse.
Pues sí, yo creo que estamos todas de acuerdo, ¿no?
Sí, sin duda. Yo lo que quería decir, que lo ha adelantado ya también un poco Consuelo, es que es verdad que ella ha conseguido, gracias a su perseverancia, porque le ha costado y la sigue costando encontrar ese lugar, aunque es cierto que cada vez se la ve, los expertos dicen que cada vez está más cómoda y confirman que está en su mejor momento ahora mismo, pero ha conseguido que no se analice únicamente y con detenimiento siempre las prendas que viste o sus gestos, sino que
se vaya más allá.
Intención de prestar atención a los discursos que pronuncia, ya sea contando anécdotas de una época suya universitaria o rapeando por la salud mental. Estamos intentando buscar esas causas que no eran tan conocidas, como las enfermedades raras, sus viajes de cooperación. Yo creo que todo este trabajo que ella hace con tanta intención, que es fundamental tener intención en todo este tipo de actos y de actividades, está consiguiendo el lugar que ella desde hace ya mucho tiempo quiere conseguir.
Claro. Vamos a liberar a Consuelo, que en este momento creo que debe estar a punto de cambiarse de traje.
Pues sí.
Claro.
Muchas gracias, Nieves.
Bueno,
ya os contaré largo y tendido todo lo que resta de jornada.
Venga, pues muchas gracias, Consuelo Font.
Un abrazo.
Nos quedamos con Charo y Marga. Charo, porque realmente hoy a mí también me ha llamado la atención esa referencia a su continuidad, al legado que él va a dejar, Leonor.
Y es un compromiso que tiene continuidad en la princesa de Asturias, como quedó de manifiesto en su juramento como heredera de la corona ante las Cortes Generales al alcanzar la mayoría de edad. Junto a los jóvenes de su generación han empezado a vivir y comprender con necesario espíritu crítico y afán de aprendizaje, las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo.
Pues las hijas.
Las hijas, la sucesión, efectivamente. Bueno, él está muy orgulloso de sus dos hijas, especialmente de Leonor. Le parece que Leonor, que realmente nunca la habíamos visto más que en un entorno hiperprotegido, que es de sus amigas de colegio, de sus padres en el colegio, luego en un internado en Gales, también rodeadas de gente un poco en un contexto protegido. Y ahora es cuando ella de verdad está tomando contacto con la vida real y con la gente de la calle, cuando tiene amigos y compañeros que a lo mejor sus padres no llegan a final de mes, pero son chicos valiosos que se han metido en la academia y están haciendo una carrera profesional. Ella está aterrizando ahí en esa vida real a través de la academia y se está adaptando muy bien a toda esa vida.
Sí, yo creo que, bien dicho, esa capacidad de adaptación, él también lo ha puesto como un calificativo, como un valor de la propia corona, la adaptación a los nuevos tiempos.
A los nuevos tiempos y, en el caso de Leonora, una adaptación a esta nueva vida. En la que realmente ella se está encontrando a gusto, además. O sea, que ha sido para ella misma un descubrimiento de, ostras, también
ha
puedo ser feliz.
Ha ganado en seguridad
aquí,
¿verdad?
Está mucho más tranquila, está mucho más adaptada, está teniendo una disposición enorme a todo lo que le piden, a todo lo que su padre le sugiere, está dispuesta a recibir toda la información y toda la formación que el ejército le pueda dar, que en 3 años a lo mejor ella, ahora que lo conoce, hubiera dicho, hago los 5 años de la carrera aquí dentro del ejército, pero bueno, ya está programado así. Y se siente muy orgullosa de todas las amistades, de este grupo con el que se encuentra muy a gusto y con el que se ha sentido una más de verdad,
bien,
a pesar de ser princesa.
Claro, pero sí me gustaría el que hiciéramos un repaso somero por estos 10 años y sobre todo el hablar de algunos de sus discursos, ¿no? Porque precisamente si hablamos de 10 años atrás, ese 19 de junio, hablaba de un compromiso que no hemos olvidado y que él lo tiene muy presente con los españoles.
No tengan dudas, señorías, de que sabré hacer honor al juramento que acabo de pronunciar y de que en el desempeño de mis responsabilidades encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales.
Él lo dejaba muy claro, ¿no? Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, con el respeto a la ley.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y afronto mi tarea con energía, con ilusión y con el espíritu abierto y renovador que inspira a los hombres y mujeres de mi generación. En esa España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley, cabemos todos. Caben todos los sentimientos y sensibilidades. Caben todas las formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir.
Pues ahí se refiere también hasta los que no piensan
hasta que los
la
que no
monarquía,
piensan,
¿no?
Caben todos. Sí, yo creo que además uno de los este fue uno de sus discursos efectivamente más solemnes, y yo creo que sigue, ese ha sido el leitmotiv de su reinado: la monarquía renovada, ejemplaridad, transparencia y una defensa de una España unida y diversa. Otro de los discursos también que han sido muy pronunciados y han sido muy comentados fue cuando abordó la situación de Cataluña, especialmente cuando se condenó el desafío independentista después del referéndum ilegal de Cataluña. Yo creo que a él estuvo ahí brillante.
Ese discurso que para, claro, el separatismo no gustó nada,
no.
Pero sin embargo a nivel político fue un discurso extraordinario, ¿no? De una gran categoría.
A los ciudadanos de Cataluña, a todos, en la voz. Quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo.
Creo que estuvo, sí. O sea, respeto a la ley y a partir de ahí lo que quieran ustedes, ¿no?
Efectivamente, sí, no, la verdad es que él siempre con estos discursos ha demostrado la inmensa categoría que tiene para esta nueva etapa. Estos nuevos principios de servicio, compromiso y deber son una prolongación de todo lo que nos contó la otra vez. Hay que reconocerle esa capacidad de liderazgo que tiene, porque el liderazgo además es algo que se conquista, no
eso
se hereda.
Eso es verdad. Me encanta
corona,
esto que dices.
Entonces, él sí nos ha demostrado que es capaz de ser una persona admirada y querida por todos, y ese es un poco el gran reto que le plantea a Leonor. Leonor tiene que conseguir aunar en torno a su figura o llegar a la gente joven, a gente que no es monárquica, y transmitirle el valor que tiene la institución que su padre ahora lidera y que ella en su momento heredará, y es seguro que conseguirá liderar también.
Pues ahora que habláis de la princesa Leonor, que ahora le corresponde también a ella ganarse desde luego la confianza de los españoles, ella en un discurso, no sé si recordáis, decía: les pido que confíen en mí. Pero ella, cuando era mucho más pequeña, 14 años, en los premios Princesa de Girona, habló en, fíjense ustedes la cantidad de idiomas.
Sois un ejemplo para los jóvenes de toda España y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated. Wa'ila Maria Jamal, tahiyatuna al-harra wa ma'ahales tahaniya. Desde ben patitas a la beba germana, la infanta Sofía y a mí, Els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte.
Bueno, pues hay...
Impresionante, son muchos
14 idiomas, años,
14, Con 14 años y además con qué pulcritud lo hizo. Siempre que habla en público lo hace muy bien. Ahí se nota, es verdad, la mano de su madre, que tiene mucha soltura en eso. Yo creo que la dirige y la prepara muy bien los discursos y sus presentaciones públicas. Se nota pues esa influencia y esa dirección. Uh-huh. Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí.
Desde
sí,
luego.
Yo creo que han sabido transmitirle que tiene que ser... una reina ejemplar, y ejemplar en todos los sentidos, no solamente en tu talante bondadoso, en tu talante comprensivo o en tu talante de hacer el bien para todos, sino también el de dirigirte a personas que no tienen nada que ver contigo y que no son como tú.
Y luego es que damos por hecho que cualquier joven se podría enfrentar a una academia militar. Y dentro de su grupo ha habido gente que ha abandonado.
Las claro, clases porque de acceso eran durísimas, acordaros que las hemos nombrado aquí muchísimas veces, o sea, de levantarte temprano, o sea, de tirarte en el fango, de llevar
mochila
muerto,
con un peso,
llevar el rifle.
Bueno, yo creo que ella no puede, eso sí que te digo que no creo que pueda abandonar la academia, porque ella...
No, ella ya ha terminado, ya ha terminado el primer año, ahora entra en la
pero
armada.
Pero no hubiera podido, porque ella sabe perfectamente que su formación pasa por eso, que ahora tiene que ir a la Armada, a Marina Galicia, y que luego tendrá que ir a San Javier, a la aviación. Entonces, ella sabe que tiene que conocer todo eso, igual que sabe que tiene que poder dirigirse a otras personas en otros idiomas, igual que está aprendiendo inglés o ha aprendido ya inglés y está aprendiendo árabe o chino o lo que aprenda, realmente sabe que tiene que poder controlar el ejército, porque va a ser la jefa de las Fuerzas Armadas, por lo tanto tiene que conocer ese mundo y tiene que saber manejarse entre ellos y tiene que conocer a la gente que está trabajando en el ejército. Entonces, ella debe permanecer ahí este tiempo e incluso más, a lo mejor.
Exacto. Pues también todavía hoy recordamos a Leonor la importancia de la jura de la Constitución, y fue un momento también histórico. Y esto es lo que decía.
El sometimiento al derecho constituye, Leonor, una exigencia para la corona y para todas las instituciones del Estado. La observancia de la ley y el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y por ello la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. La aceptación del sistema parlamentario, Leonor, supone el reconocimiento de las Cortes Generales como la institución que con plena legitimidad representa al pueblo español en quien reside la soberanía nacional.
Y llegó el momento, esto se lo recordaba al rey, a Leonor, pero llegó el momento en el que ella pedía a los españoles que confiaran en ella.
Al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Me he comprometido de manera solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales que asumo plenamente. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el rey, me dijo cuando me impuso el toisón de oro. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
Bueno, pues
ahí está.
Ese es su
Hay
gran...
muchas horas de claro. charla con su padre.
Esto, y es el gran sí. reto que su padre le transmite y que después de en los próximos 10 años ella terminará su formación y tendrá que ser una heredera pues dispuesta al sacrificio y con el objetivo de ser capaz de unificar con cercanía a toda la población española, sea del rango que sea.
Pero tanto el rey hoy, Felipe VI, como la princesa de Asturias, desde pequeñitas sabían cuál era su destino y sabían que iban a ser muy observados, sabían que tenían que tener una educación especial y una vocación, como decían, de servicio.
Claro,
¿no?
Es que por eso nunca se les puede, entre comillas, digamos, etiquetar como tener una infancia normal. Esas niñas no han tenido nunca una infancia normal, por mucho que se haya empeñado la reina Leticia, que seguro que ha hecho todo lo posible para que tengan algo de normalidad. Pero es imposible. Han nacido donde han nacido, han crecido donde están creciendo y van a desarrollar todas sus capacidades intelectuales, personales, con un objetivo, en el caso de Leonor, de ser la futura reina de España. O sea que de normalidad, más bien poca.
Claro, claro. Bueno, el papel de Leonor, pero si queréis volvemos al papel de la reina, que ha tenido que adaptarse en muy poco tiempo de ser periodista a ser reina. A ser primero princesa, bueno, y luego reina.
De ser periodista y sobre todo de ser una persona normal de la calle, porque más que periodista, yo donde veo la gran diferencia es en que ella era una persona normal de la calle que cogía el metro todos los días y pasó de repente a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Y luego a tener una familia que de algún modo ella misma no controlaba, siendo controladora como es. Entonces ahí es donde ella sufrió ese gran cambio y ese gran shock. Yo, fíjate que recuerdo, me llamaba muchísimo la atención que el día 6 de enero, que siempre hacían este acto con el rey emérito y que ella acudía con Felipe, pues ese es el Día de Reyes. Es el día que todas nosotras estábamos en casa viendo cómo nuestros niños abrían los regalos. Y ella, y yo lo pensaba siempre, ella que era una señora normal y corriente que dos minutos antes hubiera estado con sus niños abriendo los regalos, ya se perdía para siempre esa noche, esa mañana de Reyes
de Pascua
con sus
militar,
hijos.
Sí,
el día, porque tenían que asistir a la Pascua Militar. Yo creo que ella ha vivido unas profundas transformaciones que le han hecho unas veces rebotarse y otras no, porque todo para ella ha sido muy nuevo, muy shock, pero se ha adaptado con una increíble fuerza y con una increíble entereza y ha encontrado su hueco y yo creo que lo está haciendo realmente bien porque ha abierto puertas a nuevas firmas en moda, por ejemplo, que es un poco de lo que más hablamos muchas veces por la ropa que se lleva, pero está dándole una visibilidad enorme a nuevas firmas que son pequeñas firmas, pequeñas y medianas empresas, no grandes multinacionales ni grandes empresas como pueda ser Inditex, a quien también representa, pero le está dando una visibilidad enorme a pequeños grupos en moda, en sostenibilidad, en alimentación,
en restaurantes, en los que organizan las cenas y las comidas en Palacio. Sí.
Efectivamente, pues hablábamos de que cada vez la hemos escuchado más, cada vez ha tenido su propia agenda. En estos 10 años el rey ha tenido pues del orden de 3.000 actos, ella 1.000 y pico, pero ya cada vez con más protagonismo. Por ejemplo, cuando hablaba y pedía el diagnóstico neonatal igual en todo el país para prevenir las enfermedades raras.
Y también porque prevenir significa frenar y significa mitigar las consecuencias de padecer una enfermedad poco prevalente. Porque lleva mucho tiempo FEDER intentando que se amplíe esas patologías que están en el cribado neonatal y que sea homogéneo en las 17 comunidades autónomas de España.
Bueno, yo creo que ella nunca ha querido ser una reina florero. Siempre ha estado dispuesta a luchar por todas las causas en las que cree, lo mismo que hacía antes de ser reina. Ese talante no la ha abandonado nunca. Y al mismo tiempo ha sido una madre presente, muy atenta y muy pendiente de la educación de sus hijas. Y ha sido capaz de hacer un cordón sanitario para protegerlas. Y realmente es una mujer con una fuerza y con una capacidad impresionante que ha transformado o ha ayudado al rey Felipe a transformar y a transformarse en la monarquía más moderna y más actual.
Bueno, hablemos de los actos que nos quedan, por favor, esta tarde, ¿no?
Deseando verlo.
Otra vez, claro, estas actividades que están proyectadas a las 8 realizarán una visita a la Galería de las Colecciones Reales. Realmente es una maravilla, acompañadas por un grupo de 40 chicas y chicos de 17 a 20 años que han participado
en el concurso,
en estos que es un rey para ti, ¿no? Sí. Que es muy curioso las cosas que dicen, ¿no?
Sí, además les va a acompañar en esta visita guiada la escritora María Dueñas.
Eso va a ser de Cicerone, ¿no?
Sí, a las 8 de la tarde.
Bueno, y la visita también tenemos que decir que va a concluir con un concierto. Después de la visita habrá un concierto de la banda de la música, bueno, de la Guardia Real, ¿no? De los músicos de la Guardia Real. Y estará Ara Malikian también.
A las 10:30, sí, ofrece una actuación breve, pero muy...
Bueno, es una jornada muy completa, la verdad.
Claro, el violinista que... al que tanto admira, ¿no? También la reina Letizia, por cierto. Pues ahí le tenemos a Ara, que realmente cerrará este día.
Suena fantásticamente bien y es una forma magnífica de cerrarlo el día. De todas formas, ellos no pararán, porque el rey Felipe mañana tendrá unas audiencias, después se irá a Alemania a ver el España-Italia, pero regresará en la misma noche, al día siguiente, el viernes, tiene otra cosa. O sea, realmente esto no ha sido un... parón con todo el esfuerzo de preparativos y ahora vamos a tomarnos un día para...
Es un non-stop.
Como decís.
Y luego el broche final en realidad va a ser el videomapping que van a proyectar en la fachada del Palacio Real, que va a durar unos 4 minutos con imágenes que cuenta la historia y los momentos más importantes de estos últimos 10 años. Los pases están programados a las 11:45, a las 11, a las 11 y cuarto y a las 11 y media. El acceso va a ser libre y gratuito y se puede, durante estos 4 días también, hoy, mañana y pasado, se van a proyectar y bueno, pues yo creo que es un acto que va a durar y se va a prolongar
y
durante
también,
estos 3 días.
También se van a poder ver las fotografías de un poco la historia de estos 10 años,
claro,
que están en el Palacio Real, y mañana, por ejemplo, es una visita gratuita. O sea que
hay que aprovechar.
Claro. Son 23 fotografías maravillosas.
Sí.
Y luego próximamente la foto de Annie Leibovitz, la estamos esperando.
La estamos esperando, esa foto de la gran Annie Leibovitz, o como, no sé si se dice
Leibovitz, algo así.
Bueno, pues es una grande del mundo de la fotografía. Gracias Marga García, gracias Charo Carracedo y gracias a todos ustedes. Que tengan un final de día estupendo y si quieren, en torno a las 9:30 en Telemadrid también habrá un programa especial en donde hemos sido invitados. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.